Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues continuamos con la programación que desarrollamos habitualmente. Y en esta ocasión, tenemos el placer de contar con un vecino del barrio. Deciros que en octubre ya cumplirá 82 años. Pero además de que por su trayectoria personal y profesional se ha ido ganando el cariño y sobre todo el respeto de todos aquellos que le conocen. Estoy hablando de don Enrique Arroyo Toscano. Muy buenas tardes, don Enrique.
Buenas tardes.
Nos gusta que, así también ha conocido las instalaciones, que venga aquí con nosotros a la emisora, pero sobre todo es para también, ¿no? Desde aquí ofrecemos la posibilidad de conocerlo a usted también un poquito más. Sabemos que tiene una mente muy lúcida y una vida muy activa, a pesar de la edad, que se mantiene como un chaval.
Bueno, no es tan activa según se entienda. Activa porque me voy a mi parroquia y allí hago la labor correspondiente a un escribiente, a un colaborador del cura.
Colaborador, importante labor hoy en día.
Lo único que hago es llevar los libros de asentamiento, de bautizo, casamiento.
Como un registro, ¿no?
Poco. Sí, sí. Eso sí, es el libro registro de estas cosas, como es, por ejemplo, el bautizo de los chiquillos o la boda. Y ya con esto de los tanatorios se ha quitado lo que eran los entierros. Es una cosa muy rara que se haga un funeral allí con el incorpore sepulto, como se suele decir cuando el cadáver entra en la iglesia, ¿no? Ya están los tanatorios, y es allí donde
ya se centraliza todo desde el tanatorio. Pero aún así siempre,
sí, es eso sí, y además llevo el control, sí, también del dinero que entra en la parroquia. El que sale ya se encarga el cura de distribuirlo. Yo únicamente tomo nota de lo que entra y de llevar dinero al banco.
Todo muy concienzudamente.
Es bastante escaso, por cierto, pero en fin.
Bueno, poquito a poco, pero necesita también, ¿no? Rodearse,
hombre,
don Teodoro Bernal, en esta ocasión, de personas que le echen una mano, porque sabemos que hay mucha labor pastoral desde aquí.
Sí,
desde
hay
la
mucha labor. Están las catequistas, que son unas mujeres muy entregadas a una labor muy meritoria. Y además está mi compañero y entrañable amigo, que es Emilio. Va después otra señora, que es Antonia González, que lleva la cuestión de adornar, de preparar el altar para las misas, está el cuidado de los vasos sagrados y estas cosas, ¿no? Pero vamos,
entre todos.
Allí está muy bien avenido.
Como digo, mantiene aún esa vida activa, que diga lo que diga, también eso de tener tantos números y tanto registro, también es de tener
la actividad realmente donde la tengo en mi casa.
Sí.
Allí, a mí la lectura, yo salgo poco. Tiene que ser cosas muy precisas para yo salir de casa. Como no sea para ir a la parroquia, o para ir a ver a mi hermano, o cosas así por el estilo, porque tengo un hermano mayor que yo, que tiene 93 años ya, en noviembre eran los 94.
Caramba.
En fin, somos gente que al parecer un tanto longeva.
Sí, 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 hay que, que continúe, ¿no? La saga para todos los que vienen ahí y que le siguen en su descendencia. Vamos a conocerle, como digo, un poquito más, porque sabemos que vivió en otras partes de la ciudad, en esa juventud,
sí,
¿no? Exactamente, ¿y cómo decidió al final, venir a vivir aquí a la Hispanidad?
Hombre, en mi juventud yo vivía en la Avenida de Alemania, pero aquella casa, mis 9 hermanos se habían casado todos. Mi hermano Pepe, mi hermano Paco se había marchado a Cádiz, mi hermano Manolo se casó también. Y aquella casa era muy grande y ya mi madre era una mujer ya de una edad muy elevada, tenía 70 y tantos años. Entonces aquella casa le daba mucho que hacer y yo decidí que había que marcharse de allí porque mi madre no podía con aquella casa y era muy grande, ella se perdía en la casa, por decirlo así. Así que cogimos y solicité una casa en la organización sindical y me dieron una vivienda pequeñita en el bloque de vivienda de allí, junto a Tarteso, el Vicente Yáñez Pinzón. Allí nos instalamos, era una casita muy chiquitilla, ¿no? Una salita de estar, una habitación, una para mi madre, otra para mí, en fin, todo muy reducido, lo preciso para una familia tan reducida como éramos en aquel momento. Uh-huh. Claro, al contraer matrimonio, al tener novia y casarme y venir los chiquillos, aquello no reunía las condiciones para tener una familia.
Claro, sí.
Entonces se hicieron las casas estas y solicité una vivienda y aquí me vine. Y desde aquí llevo, desde el año 73, que vine el 5 de mayo, es decir, llevo viviendo en la barriada 41 años y 4 meses. No sé, estuve haciendo el
los cálculos, ¿no?
Del tiempo que llevaba.
Para ser preciso. Hablamos de, bueno, al igual que otros barrios, ¿no? Tiene una historia similar. Aquí también era, bueno, pues esas reminiscencias rurales. Mucha gente necesitaba también.
Sí. No,
venía
no.
De los pueblos para buscarse
esta,
la vida.
Este grupo de vivienda consta de 1.559 viviendas. Y fíjese usted el número de familia que aloja, ¿no? Esto es casi más grande que algunos de los pueblos de la provincia de Huelva.
Por supuesto.
Esta barriada.
Sí.
Ciertamente la estrenamos. La estrenamos y fue, en fin.
También fueron cedidas, me parece, por el obispado, ¿no? En su día, al ayuntamiento.
Es que las viviendas, no, es que en aquella época se hicieron una gran promoción de vivienda y el perímetro de Huelva se ensanchó grandemente. Uh-huh. Porque se hicieron muchos bloques de vivienda, muchos grupos, como era, por ejemplo, la Orden. El primero que se hizo fueron las llamadas Casas Baratas, que era allá después de la Isla Chica. Después la barriada de la Cinta, el grupo Tarteso, el Martín Alonso Pinzón.
Casi todas más o menos por la misma década, ¿no?
Todo lo que era, es que Huelva era muy reducida. Y entonces había una cantidad de terreno que estaba totalmente yermo, que no había para nada, ni se sembraba, ni se hacía nada.
Casi todo era descampado.
Y todo era descampado. Entonces, el régimen, bueno, la verdad es que el régimen que regía en aquel momento, pues acabó con los alquileres. Ya las casas de alquiler prácticamente desaparecieron grandemente, sobre todo para el trabajador, porque aquellas viviendas se hacía para las para la familia
trabajadora.
Uh-huh. Y por eso se hacían en los barrios, se le llamaban barriadas, y esto era lo que acogía a gran número de familias, tanto si eran numerosas como si no lo eran, pero preferentemente esas casas grandes de 4 y 5 habitaciones se hacían para familias numerosas, como eran en aquel tiempo, porque había familias numerosas de primera categoría, de segunda, y de, en fin, hasta llegar, no sé, la de tercera categoría cuántos chiquillos tendría, pero había las de primera categoría eran numerosísimos. Las casas, en vez de camas, ponían literas para acoger a los niños.
Albergar al que fuera viniendo, ¿no?
Claro.
Poco a poco iba aumentando la familia. Por eso es bueno también recordar, ¿no? Hacer memoria también de cómo se vivía en aquellos tiempos, porque hoy en día la juventud no llega tampoco a asimilar, ¿no? Que por qué se dice en muchas ocasiones que antes se vivía mejor con las dificultades económicas que había. Y en un momento dado incluso había mucha más responsabilidad que hoy en día, ¿no?
Los tiempos, parafraseando, utilizando esta clase de frases tan trilladas como es luces y sombras, o como decía Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor, que no es cierto.
Lo que pasa es que lo recordaremos con nostalgia.
Los tiempos evolucionan y van cambiando. Yo nací en la República, en el año 32, llevaba año y medio en la República instalada ya. Luego no me enteré de nada, es decir, no supe nada, porque cuando estalló la guerra del 36 y demás, yo no tenía todavía ni 4 años. Después, cuando acabó ya la guerra, ya yo tenía cierta edad y ya iba al colegio. Y se vivió una época de posguerra que fue durísima. Hoy nos quejamos de los recortes y de estas cosas, pero en aquel tiempo eran carencias absolutas de muchas cosas, como por ejemplo el pan.
Lo más básico.
No había pan. El pan lo servían cada 3 o 4 días, había pan. Aquellos se reunían una multitud en las puertas de la panadería para coger, hasta que se instalan lo que son las cartillas de racionamiento y se ordena un poco más la cosa, y entonces los alimentos estaban en carencia. El pan no lo había, pero los panaderos hicieron su agosto. Los panaderos, no había pan en las panaderías, pero de extraperlo, como se decía, había casas dedicadas a venderle el pan que hacían los panaderos y que lo facilitaban, porque claro, la brigadilla de la Guardia Civil andaba a la caza y captura de los traficantes del hambre del momento. Eran frecuentemente el arroz, los garbanzos, todas estas cosas costaban un dineral en aquel tiempo para unos sueldos muy cortos. Y o sea que España pasó los...
verdadera necesidad.
8 o 9 años de posguerra fueron durísimos. Todo era caro y escaso. De modo que hubieron quienes sacaron ventaja de aquello. Hombre, hubieron gente más favorecida, pero una gran diferencia. Por ejemplo, los militares tenían la ventaja de que el ejército les facilitaban su suministro, pero tampoco era para tirar cohetes. Tenían atenciones para la familia de los militares. Pero los que no teníamos esa ventaja, pues mi madre tenía que andar poco más o menos que haciendo grandes equilibrios para alimentarnos a nosotros con el dinero que entraba en casa, que tampoco era muy abundante, porque mi padre era un simple trabajador.
Eso habla de responsabilidad, había como mucho más conciencia, ¿no?, de que todos tenían que arrimar el hombro, desde los más pequeños
a
los
en
mayores,
la familia,
ahí los niños,
claro,
también tenían su labor.
Exactamente. Luego ya la cosa paulatinamente fue mejorando. Se empezaron a hacer las viviendas y, claro, eso colocó a mucha gente, porque también había habido un paro atroz. Y con el ladrillo, como ahora se dice de forma tan despectiva, el ladrillo dio de comer a mucha gente, porque no solamente era la construcción de la vivienda, sino todas las demás empresas de servicio que coayuvaban a la construcción de las viviendas, como eran los cristaleros,
claro,
los
todo,
carpinteros, sí, sí, en fin, toda esa pléyade de personas que se dedicaban, o de empresas pequeñitas que se dedicaban a hacer todo lo necesario para complementar la edificación de la casa, ¿no?
Entonces también se creó poquito a poco más empleo, ya.
Luego ya, claro,
mejorando la situación de las familias,
sí,
¿no?
Estudiaban pocos muchachos, los que estaban muy acomodados. Yo empecé a estudiar quizá un poco más tarde, en vez de empezar a los 10 años como empezaron los demás, yo empecé a estudiar ya a los 13 años. Entré entonces ya en el instituto y ya empecé allí mi bachiller. Y así, poco a poco, fui avanzando hasta que llegó la tragedia a mi casa, que fue cuando murió mi padre. Murió atropellado por un camión y, claro,
eso en aquellos tiempos,
aquello fue horroroso. No vivíamos entonces, vivíamos de alquiler, como es natural, porque las casas todavía no habían empezado a hacerse en la profusión que se hicieron luego. Me voy a referir a que lo pasamos muy mal. Fueron tiempos difíciles. Ya lo eran los tiempos, pero en mi casa se acentuó aquella situación, ¿no? De modo que...
¿Cuántos erais en casa?
No, en casa éramos... Mi madre tuvo 8 hijos. Vamos, tuvo 6, pero tuvo... Porque mi padre se casó en segundas nupcias con mi madre. Uh-huh. De su primer matrimonio trajo hermanos míos, mi hermano Pepe y mi hermano Paco. Pero su mujer murió joven y él se casó también muy joven y después, en fin, lo que pasa, conocí a mi madre. Ahí el amor, por lo visto, no
era
hubo
ley de
reparo.
Vida, ¿no? Antes también se veía como más ley de vida el hombre cuando llegaba a la edad adulta, ya buscaba la pareja para
casar. Mi abuelo le decía a mi madre, chiquilla, ¿cómo te vas a casar con un hombre con dos chiquillos? Pero mi padre debía de ser un tío muy especial y mi madre se casó y tuvo los dos. Con ellos ya llevaron a los matrimonios
y después mi madre tuvo adelante, claro.
Seis hijos.
Claro.
De los seis, pues, de los seis que tuvo ella, murieron cuatro. Y yo soy el más chico, yo fui el último. Y mi hermano Manolo, que fue el segundo hijo que tuvo mi madre en su matrimonio. De modo que es el que ahora tiene los 93
años. 93 años, nada más y nada
menos. Y yo soy el más pequeño. Uh-huh. Vamos.
Pues después de pasar todas esas vicisitudes de la vida, bueno, pues aún así, en su vida profesional ha llegado a ser director de cooperación, ¿no?
Bueno,
en la administración pública.
Hombre, hice la carrera de magisterio y ejercí dos años, pero dada el sueldo que le pagaban a los pobres maestros de aquel tiempo, habían dicho, que ya lo habrá oído decir en alguna ocasión, con más hambre que un maestro de escuela. Y es verdad, los pobres maestros lo pasaban muy mal. Pero yo me hice la carrera más que por ejercerla, por enriquecer un poco el currículum mío, ¿no? Donde yo trabajaba tenía un buen sueldo y lo que me interesaba a mí era prosperar en mi profesión, que era la de funcionario. Uh-huh. Y claro, si enriquecía el currículum con títulos, pues lógicamente tenía más ascendencia que el que no tenía ninguno.
Contaba ascender. Aún así, bueno, pues hablamos de
y,
asesoramiento
sí, es verdad,
técnico
lo que ha dicho,
y empresarial, ¿no? A todas las cooperativas de la provincia.
En todas las cooperativas de la provincia yo las conocía, las tenía que supervisar, aunque no tenía poder ejecutivo, es decir, no podía sancionar, pero sí podía denunciar o poner en antecedente al Ministerio de Trabajo cuando había una cooperativa que estaba vulnerando la ley. Eran pocas las que incurría en una falta así, pero siempre había, primeramente era las que más preocupación daban, eran las de vivienda. Porque había siempre un malestar entre los socios y los promotores de la cooperativa, ¿no? Por una sencilla razón, porque se habían hecho unos cálculos de lo que iba a costar la vivienda, pero las cosas se encarecían. Y entonces había que pedirle a los socios nuevas aportaciones, que ellos originaban gran descontento, porque decía que no se ajustaba a lo que se había estipulado en un principio. Pero claro, lógicamente, esas cosas había que verlas. Y, en fin, ahí había también su parte de
exactamente, que haber
picardía,
un control,
¿no?
Sí, sí, un control, una supervisión para seguir todo adelante. Bueno, hablamos ya en la edad ya adulta, ya trabajando, decide casarse, formar una familia.
Hombre, sí. Yo conocí a mi mujer. Somos familia, ¿eh?
Sí,
antes
sí.
De ella es, por decirlo así, sobrina mía.
Ah,
y
ya.
Es hija de una prima hermana mía. De modo que, viviendo ya en el Vicente Yáñez Pinzón, la conocí. Y
desde niños ya tenía esa relación.
Ella,
¿no?
No, yo no. Yo
bueno,
tengo
ella
una,
es más joven.
Ella es mucho
sí,
más
sí,
joven
sí, sí.
que yo.
Sí.
De modo que ella, cuando yo la conocí, ya tenía 14 años. Nuestro noviazgo duró 4 y llevamos 48 años de casado.
Casi nada, 48.
De modo que 4 años de noviazgo y 48 de matrimonio ya tiene 52 años.
Sí, sí, sí.
Juntos siempre, mi mujer no conoció a más hombre que a mí.
En aquella época también se estilaba, ¿no? El primer novio Casi sí. Siempre iba, ¿no? Iba a desencadenarse
pues,
ya.
Pues sí, pues...
El marido.
Yo no sé, hoy la gente se pone la mano en la cabeza cuando yo lo escucho algunas veces por la televisión. Uy, yo a 10 años casado y con la misma mujer, esto... A mí esto, la verdad, me deja un poco...
Hay veces que la gente piensa que la sociedad tiene que evolucionar, pero no todo tiene por qué.
Toda evolución, no cabe duda. Yo creo que, en fin, no
es
quiero...
de mentalidad y de pensamientos, cada uno...
No, por tiempos. Supuesto, la edad de uno y los tiempos que uno ha vivido, teniendo en cuenta que la vida ya mía ya empieza a ser un tanto larga, pues se han conocido muchas cosas y se ha ido como... Y esto
¿no?
último, sí. Más que una evolución, esto parece una revolución. Se pasó de no poder coger a la novia del brazo, ni poderla besar, es decir, como no fuera en la cara, porque era, en fin, era pecado. Hoy no hay límite. Y lo vemos a través de la televisión, vemos muchas cosas y se nos dicen muchas cosas que en aquel tiempo era impensable.
Y no hace
y
tanto,
no quiero entrar
no hace tanto.
Ni herir susceptibilidades. Sí,
sí. No, pero por eso nos gusta no remontarnos, ¿no? Aquellas décadas, sí. Cómo ha cambiado en todo este periodo
era
de tiempo.
Era de una gran austeridad también.
Tanto la vida social como la...
Es que la sí. Austeridad venía impuesta por la carencia de medios económicos que se tenía. Entonces, había que hacer economía en muchas cosas y se compraba y se tenía en cuenta lo preciso y se le daba uso a las cosas hasta agotarlas, hasta que se deterioraban y por el deterioro había que desprenderse de ellas.
Había ese consumismo
pero
que hay hoy en día.
Hoy no, hoy yo veo muebles arrumbados ahí en los contenedores porque están nuevos. Simplemente porque se han cansado de verlo y se ponen otro, nuevo, más moderno y se vive un poco más, en fin, pendiente de lo,
piensa,
diríamos, de lo superfluo más que de lo fundamental.
Piensa que se ha, como han especulado, ¿no? Cuando ha venido ahora la época de crisis, que hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades.
Sí, ¿no?
Exactamente.
Parte de razón si tiene también el querer más de lo que se
hombre,
quiere.
Es natural que todo el mundo quiera prosperar. Y es propio de la persona, ¿no? El querer avanzar y mejorar. Y cuanto más mejore, más desea mejorar. Esta redundancia. Pero es así. La gente dice, nunca está conforme con lo que tiene. Hombre, no, las aspiraciones es una espiral que no acaba nunca.
Propia del ser humano, ¿no? El...
Claro, es claro, propia sí. Del hombre, ¿no? De la persona. De modo que así va la cosa.
Bueno, hablábamos de rehacer la vida, buscar asentar la cabeza, como decimos hoy en día, con una pareja.
Sí.
Ha tenido dos hijos, pero todo en su vida también ha sido gracias también a esa mujer elegida, ¿no?
¡Hombre!
Que
pues naturalmente.
Ha sido fundamental en todo ese proyecto.
El general que mandaba este ejército, mi mujer.
Estamos hablando de Carmen Aranda Benomar.
Mi Carmen, el pilar fundamental de la casa y de la familia, ha sido mi mujer.
Es verdad que la mujer en muchos casos es...
Mi mujer, yo, la verdad, ella...
Yo no
he tenido grandes preocupaciones del hogar, a menos que mi mujer me haya participar en alguna de ellas, porque siempre me ha quitado todos los golpes posibles. Entonces, afortunadamente, ella ha sido una buena administradora y ha mantenido la casa y todos los enseres necesario, incluso aquellos menos necesarios, pero hemos vivido confortablemente por una buena administración del hogar, ¿no?
Uh-huh.
Se
además,
le dieron
mujer,
estudio
sí, sí.
A nuestros hijos, se le dieron carreras, están magníficamente situados y nosotros muy satisfechos de haber cumplido como unos padres y, en fin,
Y ahora como abuelos.
El matrimonio
bien
ha venido. Y ahora como abuelos, claro.
Donde ya se ejerció de hijo, hemos pasado como padre,
sí,
y ahora como abuelo.
Tenemos cuatro nietecitos. Uh-huh. Por cierto, son tres nietos y una nieta. Y nada, son unas monerías a todo ello.
Uh-huh. Todas esas etapas son importantes, pero ¿cuál es la más satisfactoria? Como cuando se ha sentido... Todas son, partimos de la base de que todas son importantes y de todas, ¿no? Aprendemos y damos también como con generosidad también nuestra aportación. Pero como hijo, como padre, como abuelo, ¿todas le aportan la misma experiencia?
Hombre, yo ahora mismo soy incapaz de determinar en qué momento fui más feliz. Porque todos los momentos, o mejor dicho, todas las etapas de la vida tienen sus pros y sus contras. Tiene su momento grato y momento menos grato. En cuanto a realizaciones, hombre, el hogar se llegó a hacer. Gracias a Dios vivimos dentro de, en fin, nuestra modestia, pero vivimos cómodamente. No tenemos grandes preocupaciones. Las únicas preocupaciones que tenemos es el cuidar el uno del otro. Porque ya nuestros hijos vuelan solos, son familias ya instaladas,
independientes,
claro. Y únicamente...
Aunque siempre que necesitan a la abuela o al abuelo, ahí lo tienen, ¿no?
Que, sí, es cierto.
Que siempre la manita
sí,
se
es
echa.
Cierto, es verdad. En buena hora lo digamos, todavía no hemos tenido que acudir a nuestros hijos para pedirle ni obligarle a nada. Nos valemos... porque somos suficientes para nosotros. Es más, si hay que echar una mano, se ha echado, se ha ayudado, y así seguimos hasta que Dios quiera.
Mientras haya fuerzas y ganas e ilusión, por supuesto.
Hombre.
Que sí. Y esas ganas e ilusión, y también gracias a esa mujer que facilitó también cuando
sí,
se
sí.
viniera de trabajar, bueno, pues tener también tiempo, ¿no? Para esas diversiones, esos hobbies que también sabemos que,
bueno,
que se han desarrollado en esta vida.
No, hay que... Por eso, hablando de las luces y sombras, el matrimonio, eso de la felicidad es un mito. La felicidad que no existe. Ya decía, la felicidad no es algo, la utopía de Santo Tomás Moro.
Todo el mundo la busca y nadie la encuentra, ¿no? Eso
lógicamente,
hay que hacerlo día a día.
Santo Tomás Moro creó, hizo la obra suya, la utopía. Pero la verdad es que la felicidad, yo llamo felicidad ese rato que hay, o ese momento, o ese tiempo que hay entre dos desdichas. Cuando ocurre una desgracia, pasa un tiempo y te vas consolando hasta que respiras ya y te quedas tan tranquilo, y cuando menos lo esperas, te viene otra. Ese tiempo que has disfrutado entre dos se puede llamar tiempo feliz. Pero la felicidad esa de... Y al final comieron perdices porque fueron felices.
Eso lo dejamos para las películas, ¿no?
Eso queda en los cuentos.
Y más cuando se ha vivido tan intensamente.
Mi mujer, por ejemplo, los mejores años de su juventud los quemó en casa cuidando de mi madre. Mi madre contrajo un Alzheimer. Y más que un Alzheimer, ya era una demencia senil. Mi mujer padeció mucho porque era la que estaba en casa y la que la cuidaba. Yo me tenía que ir al trabajo. Cuando venía por las tardes, se iba a dar una vuelta para despejarse, porque mi madre era horrible. Teníamos
claro, consume,
que llevarla. En fin, fueron unos tiempos
sí.
muy. Y mi mujer, sus mejores años, los quemó atendiendo en el hogar a mi madre. Y eso yo a mi mujer tengo que agradecerle la entrega, que ni siquiera una hija responde posiblemente como
pensamos
respondió mi madre siendo
no,
la nuera,
tiene
¿no?
Que salir, tiene que salir
entonces,
de uno mismo.
Entonces, sí. Eso impagable.
Muy loable, sí, sí. Pero estábamos hablando de afición.
No, ahora, gracias a Dios, ella goza de una cierta libertad, no cierta, sino segurísima libertad. Ella ahora mismo es presidenta de la Asociación de Amas de Casa, organiza las excursiones, se conoce ya prácticamente casi toda Europa, toda España. Yo me niego a viajar.
Pero le deja, ¿no? Ese yo, margen hombre, también, por porque supuesto. Sabe que disfruta
sí, sí, sí,
enormemente.
Sí. Hay que recuperar lo que perdió en otro momento. Y a mí, sí, me quedo solo, que no, pero mire usted, no pasa nada. Yo estoy bien, estoy cómodo, porque a mí lo que me encanta es leer, que leo desde los 5 años en que me enseñó mi madre a leer, y empecé con los tebeos, y ya terminé leyéndome 4 veces el Quijote.
Que no todo el mundo lo puede decir.
Ni una. Hay quien no lee el Quijote ni una. Y yo lo he leído 4 veces. Sí. Tengo el propósito de leerlo 1/5 vez.
Dale otro repasito.
Sí,
¿no?
Porque ya yo ando ya con el pie en el estribo.
Anda.
Sí, y lógicamente quiero leer Quijote otra vez, porque cuanto más años va teniendo uno, mejor va comprendiendo el Quijote. Quijote es una obra que decían, los chiquillos se ríen, los hombres lo comentan y los viejos lo celebran. Eso lo decía el mismo Cervantes. Uh-huh. De modo que, es verdad, yo cada vez que he leído el Quijote he descubierto nuevas cosas y es maravilloso el libro. Por eso quiero leerlo 1/5 vez.
Nos vamos quedando sin tiempo, ¿no, Enrique?
Ya.
Pero sí, por lo menos comentar que hasta se ha atrevido a escribir una obra de teatro.
Ah, bueno, sí. Me ha gustado escribir. He escrito muchas veces cuentos, he escrito novelas, pero esto de la obra de teatro, pues cogí un personaje muy singular, del que no había yo escuchado hablar nunca, y es a Pilato. Y hice un drama, con 5 actos y nada, lo he encuadernado por mi cuenta y demás. Y, por cierto, no te he dado un ejemplar.
Así quedamos para otra ocasión.
No.
Y nos sigue comentando, ¿no? La sociedad.
Bueno.
Las vivencias y lo importante que es, sobre todo, escuchar a personas como usted. Porque ya digo que aquí el tiempo cuenta y no podemos tampoco extendernos mucho más.
Sí.
Pero pienso que es muy interesante también darle voz a las personas que ya tienen tanto recorrido en la vida, ¿no? Para aprender también nosotros de esa experiencia. Pues muchísimas gracias, don Enrique. Lo emplazamos para otra ocasión, que ya nos desarrollará esa magnífica obra de teatro.
De acuerdo.
Y muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y ya saben todos los oyentes las vivencias que todos vivimos y vamos, ¿no?, metiendo en esa mochila a lo largo de la vida, lo importante y lo interesantes que son todas. En esta ocasión la de don Enrique Arroyo Toscano. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.